Buenas noches a todos. Este es el episodio 1 de la serie ¿Por qué Israel? Una serie de 4 episodios acerca de la elección y el destino eterno de la nación de Israel. Vamos a presentar la introducción a la serie en esta noche. Para muchos creyentes, hoy en día el lugar y el significado de la nación de Israel en la Biblia y en la historia son sinónimos de confusión, conflicto y controversia. Y claro está, especialmente en este momento histórico donde está ocurriendo tanto conflicto militar en Israel con palestinos, árabes y otros grupos, pues con mayor intensidad se está expresando esta controversia, no solo en el Medio Oriente, sino en el resto de las naciones de la Tierra. Algo irónico y que cabe mencionar es que en el tiempo de Jesús y los apóstoles, la confusión, el conflicto y la controversia surgieron principalmente en torno a nosotros los gentiles. Y claro, esto se refiere específicamente en cuanto al Evangelio, las Escrituras y el plan del Señor, su plan de salvación y todo eso. Específicamente el conflicto en cuanto a nosotros los gentiles tenía que ver con cómo nos debíamos relacionar con el Dios de Israel por medio del Mesías de Israel, que es Jesús, a fin de que pudiéramos entrar al reino de Israel en la venida del Señor. En otras palabras, ser salvos de la ira del Señor y heredar ese reino en la resurrección de entre los muertos. Vamos a ver varios pasajes aquí en el Nuevo Testamento que ponen esto en perspectiva. En Mateo 2, verso 6, dice: Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Así que vemos de entrada en los evangelios, en este caso el evangelio de Mateo, que la esperanza del evangelio, el mensaje de las escrituras está centrado en este pueblo, el pueblo de Israel. En Mateo 15, 22 al 28, este pasaje puede ser bien ofensivo para nosotros los gentiles, pero de todos modos tenemos que enfrentarlo y pedir al Señor que nos ayude a entenderlo correctamente. La famosa historia donde una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está terriblemente endemoniada. Pero él, Jesús, no le contestó nada. Y acercándose a sus discípulos, le rogaban: Atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Y Jesús respondió: No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero acercándose ella se postró ante él, diciendo: Señor, ayúdame. Y él le dijo: No está bien tomar el pan de los hijos, se refiere a Israel, los hijos de Abraham, y echárselo a los perrillos, que se refiere a los gentiles en este contexto, a nosotros los gentiles. Ella respondió: Sí, Señor. Pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo: Oh mujer, grande es tu fe en el Mesías de Israel, en Jesús, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Así que después de que esta mujer reconoce humildemente la elección de Israel, el lugar que Dios decidió darle a Israel dentro de su plan, en su sabiduría, y después de ella humillarse delante del Mesías de Israel, delante de Jesús, un hombre judío, esta mujer cananea, Jesús reconoce su fe, su humildad, y le concede su deseo de que su hija fuera libre del demonio. Mateo 19, 28. Dice: Jesús le dijo a sus discípulos: En verdad les digo que ustedes que me han seguido en la regeneración, se refiere a la resurrección, la nueva creación cuando Jesús venga, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, Ustedes se sentarán también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Jesús le da esta promesa a sus discípulos, a sus 12 discípulos, de que por su obediencia y su fidelidad a Él y al ellos sacrificarse como discípulos, les correspondería en el siglo venidero, en la vida que vendrá cuando Jesús regrese aquí en la tierra, sentarse en 12 tronos. ¿Para qué? Para juzgar sobre las 12 tribus de Israel. Y estos tronos de juicio son tronos para gobernar y ejercer autoridad sobre Israel. Y Jesús afirma que Israel, por lo tanto, va a ser el epicentro de ese reino y las 12 tribus van a estar ahí presentes. En Lucas 1, 54 al 55, dice que el Señor ha ayudado a Israel, esta es María hablando, su siervo, Israel su siervo, para recuerdo de su misericordia, o una mejor traducción sería su amor leal al pacto, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Claramente enfocado en la nación de Israel, la elección de Israel, y los pactos que el Señor hizo con los padres, los patriarcas. En Lucas 1, 67 al 73, leemos. Su padre Zacarías, el padre de Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo, su pueblo Israel, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, que en general se refiere a los gentiles, los enemigos de Israel. Ese es lo que las escrituras presentan. Verso 72. Para mostrar misericordia o amor leal a nuestros padres y para recordar su pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham. Por lo tanto, vemos que, como mencioné hace un momento, el mensaje de las Escrituras, y en este caso el testimonio de los apóstoles en el Nuevo Testamento, estaba centrado en la nación de Israel, y lo que resultó ser un poco conflictivo para ellos, y el Señor tuvo que ayudarlos a entender qué era lo que Él estaba haciendo en relación a nosotros los gentiles, ese fue el issue. Y la razón por la que esto es importante es porque para nosotros, 2000 años después, Israel se ha convertido en un enigma, se ha convertido en el tío raro de la familia, en un extraño con el que no queremos tratar en muchos casos, o que cuando decidimos tratar pues no sabemos cómo, y es como este tema así misterioso, y hay tantas opiniones, y los judíos son así, y hay tanto conflicto político y militar y económico y bla bla bla. Y es importante reconocer que desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista del Evangelio y las Escrituras, ellos tenían el centro en cuanto al mensaje, la plataforma, y nosotros éramos los que estábamos beneficiándonos y los que nos beneficiamos de las promesas dadas a ellos, la elección que Dios hizo de ellos. Y por lo tanto, yo entiendo que es saludable para nosotros como gentiles que tornemos el argumento o el debate o lo que sea que estemos haciendo y busquemos reconocer esa centralidad y esa elección de esta nación, y luego busquemos entender cómo hemos venido nosotros los gentiles a relacionarnos con ellos como nación, con sus promesas, sus pactos, su Mesías, su Evangelio y todo lo demás. Y este asunto acerca de entender correctamente Israel no es nada nuevo, ya que el apóstol Pablo tuvo que tratarlo de manera muy particular en su carta a los creyentes en Roma. Por ejemplo, en Romanos 11, 25 al 27, leemos, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio. Se refiere al plan divino y la ley y los profetas en el Antiguo Testamento, que ahora ha sido revelado. Este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión. Eso es tan importante, para que nosotros los gentiles no seamos sabios en nuestra propia opinión. Es decir, para que no interpretemos o entendamos las cosas conforme a nuestro propio punto de vista o desde nuestro ¿verdad? De nuestra propia situación, sino que sea el Señor y su palabra lo que informe y transforme nuestra mente en cuanto a Israel, en este caso. Y Pablo dice que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado o comenzado, otra traducción que yo pienso que es un poco más correcta, la plenitud o el cumplimiento acerca de los gentiles. Así todo Israel será salvo, tal como está escrito. El libertador vendrá de Sión. Sión se refiere a Jerusalén, el monte Sión. Literalmente, esa ciudad que está en el Medio Oriente, en Israel. Y dice que el Señor apartará la impiedad de Jacob. Y este es mi pacto con ellos, con Israel, cuando yo quite sus pecados. Y eso de hecho es una referencia al nuevo pacto. Pero vemos claramente, primero, esta salvación y todo este drama se trata de la nación de Israel, porque la distinción que Pablo hace entre Israel y los gentiles, nosotros los gentiles, hace esto evidente y claro. De manera tal que no debe haber confusión alguna de, bueno, este Israel del cual Pablo está hablando, ¿será algún tipo de Israel espiritual o qué? No, queda muy claro en este pasaje que se refiere a Israel, lo que la palabra Israel siempre ha significado en la Biblia, la nación de Israel, el pueblo judío, en contraste con nosotros los gentiles que somos mencionados en este pasaje. Y por lo tanto, Pablo estaba de manera tierna y de manera humilde, estaba confrontando una situación particular que ocurriendo entre los creyentes en Roma, donde por diversas circunstancias ellos estaban asumiendo una actitud arrogante y un poco negativa hacia Israel. Específicamente hacia Israel, aquellos en Israel que no habían creído en el Mesías, que no se habían arrepentido para con Dios. Y Pablo escribe no solamente este pasaje y otros varios capítulos de Romanos, realmente toda la carta a los romanos está dirigida a tratar con esto. Desde un principio, si prestamos atención, el mensaje de la carta está dirigido a tratar con este asunto de la elección de Israel, la condición de Israel, la condición del gentil, cómo nos relacionamos a Israel, cómo Dios está llevando a cabo este sabio y soberano plan para salvar a Israel y para mostrar misericordia y salvarnos a nosotros los gentiles en el proceso. Un plan absolutamente maravilloso y glorioso, pero está centrado, sin lugar a dudas, en esta elección y en estos pactos con la nación de Israel. Pero claro está, de esto vamos a hablar más en los próximos episodios. Y es por eso que mi meta en esta serie de episodios es presentar tres razones principales por las cuales es crucial crecer en revelación y entendimiento acerca de la nación de Israel. Y ahora voy a mencionar cuáles son estas tres razones principales. Y luego, finalmente quiero que oremos para que el Espíritu Santo nos dé convicción, nos dé urgencia en torno a esto. La primera razón, nuestro entendimiento de las Escrituras. ¿Cómo nuestra idea acerca de Israel afecta la manera en que leemos, entendemos o interpretamos y aplicamos la Biblia? Leemos y estudiamos las Escrituras como los oráculos o las declaraciones de Dios que le fueron confiados a los profetas judíos, como dice Romanos 3, 1 y 2. O simplemente leemos la Biblia como un libro acerca de principios espirituales para nuestro beneficio personal. ¿Reconocemos la verdad de Dios acerca de los pactos con su pueblo? ¿O espiritualizamos, entre comillas, la Biblia para acomodarla a nuestra propia agenda teológica? Ese es el punto de este próximo episodio, la semana que viene, si Dios lo permite, va a ser tratar con esta realidad de cómo idea acerca de Israel, de lo que significa Israel en la Biblia, afecta nuestra manera de leer y entender la Biblia. Y si somos sinceros con nosotros mismos y con Dios, es imposible negar que el mensaje de la Biblia esté principalmente enfocado en el llamado y las promesas de ese pueblo. Pero entonces, ¿por qué es relevante ese mensaje para los creyentes gentiles, para nosotros? ¿Y cómo nos relacionamos con ese mensaje? ¿Cómo respondemos a ese mensaje de una manera genuina y correcta? Y yo estoy convencido de que este asunto en particular, acerca de nuestra idea de Israel en relación a la Biblia, es central. Yo considero que es el asunto más importante en cuanto a la interpretación bíblica. Si nosotros no reconocemos esta elección, si nosotros no reconocemos con simpleza de corazón y sinceridad esto de lo que estamos hablando, nuestra manera de leer la Biblia, entenderla y aplicarla a nuestras vidas, en gran medida va a ser incorrecta. Y decimos esto claramente con temor y temblor, y es necesario reconocerlo delante del Señor. Así que en nuestro próximo episodio, este va a ser el tema que vamos a tratar. Sin embargo, en el tercer episodio vamos a tratar la segunda razón por la cual es tan importante crecer el entendimiento acerca de Israel, y es porque está absolutamente relacionado al conocimiento de Dios, de su Hijo Jesús y del Evangelio. ¿Cuál es nuestra idea de quién es Dios? ¿Es acaso el Dios de Israel o el Dios de los filósofos? ¿Cómo vemos al Señor Jesús? ¿Como el Mesías judío? ¿O como a un Cristo celestial, entre comillas, sin ninguna identificación étnica? ¿Cuál entonces es nuestra idea acerca del Evangelio? ¿Es el Evangelio del reino de David que será restaurado en el día del Señor? ¿O es un evangelio gnóstico acerca de escapar al cielo y flotar en una nube para siempre? Y estas preguntas definitivamente pudieran ser ofensivas para algunos de nosotros, aunque mi intención no es ser ofensivo en lo más mínimo. A mí no me interesa crear problemas ni nada por el estilo. Mi intención, nuestra intención es que juntos como creyentes nos acerquemos al Señor, nos acerquemos a su palabra y con humildad reconozcamos el mensaje israelocéntrico de su palabra para darle honor a él, a su pacto, a sus promesas. No para exaltar a una nación en sí, sino para exaltarlo a él y darle a él el lugar de verdad en términos de las promesas que él ha hecho. Y por lo tanto, si vamos a ser verdaderos para con Dios y para con nosotros mismos, con los hombres, debemos cuestionar en amor y humildad muchas ideas que hoy en día aceptamos como sana doctrina, pero que realmente hubieran sido absolutamente extrañas para Jesús y sus apóstoles. Y en última instancia, lo que está en juego es nuestra convicción acerca de quién es Dios y nuestra proclamación de Jesús y de su evangelio. Es por eso que esto es tan importante. Es tan importante. Y no hay manera de exagerar esto. No, si abrimos nuestros ojos, los ojos de nuestro corazón con sinceridad y, como ya he dicho, reconocemos aquello que la Biblia nos presenta claramente, claramente y objetivamente. La tercera razón principal por la cual es sumamente importante crecer en entendimiento, revelación acerca de la elección y el destino de Israel, la nación de Israel, es a la luz o ante la urgencia por prepararnos para la tribulación del fin del siglo. ¿Cómo debemos responder ante la crisis que se intensifica en las naciones de la tierra, particularmente en Israel y el Medio Oriente? Aún más importante, ¿escucharemos las advertencias de Dios en su palabra o nos mantendremos indiferentes a la voz de su espíritu? ¿Cuál será nuestra actitud hacia el pueblo judío según se acerca más y más el tiempo de tribulación y de angustia para Jacob? como lo describe Jeremías 30, verso 7. ¿Acaso sufriremos con ellos y por ellos? ¿O traicionaremos a su Mesías, nuestro Señor, al ser arrastrados por la violenta corriente de antisemitismo que arropa la tierra? ¿Perseveraremos hasta el fin en medio de esas pruebas? ¿O abandonaremos al Señor, al Mesías de Israel, que nos amó hasta la muerte? Hay un testimonio muy poderoso de una familia en Holanda que durante el periodo del régimen nazi, donde sabemos que millones de judíos fueron, los mataron durante este periodo por parte del régimen nazi liderado por Adolfo Hitler. Y esta familia, la familia Ten Boom, ellos eran creyentes que reconocían la elección de Dios de Israel, aún en su incredulidad, aún viendo el estado arrogante e incrédulo y duro de corazón entre los judíos de Europa, pero ellos a la luz de la Biblia y del poder del Espíritu Santo que movía sus corazones, ellos abrieron las puertas de su casa para esconder a judíos durante el periodo del régimen nazi y pagaron esto, este acto de amor y compasión con sus propias vidas. La única sobreviviente de la familia fue Corrie ten Boom, que ahora mismo descansa en el Señor, pero que el Señor utilizó por muchos años para testificar en todas partes del mundo acerca de esta experiencia, y quien advirtió a la iglesia, de hecho, acerca de la tribulación que se acerca. Y tantos de nosotros los creyentes estamos desconectados de esta sobria realidad, específicamente al tratarse de la idea del rapto, y de que el Señor va a venir y antes de que ocurra nada terrible, vamos a ser raptados al cielo y nos vamos a desaparecer de la tierra. Y entonces todo lo malo va a ocurrir y entonces luego es que vamos a regresar. Una idea que simple y sencillamente no está en la Biblia. Al contrario, el llamado constante de las Escrituras es a la perseverancia en medio de las tribulaciones y más aún de la gran tribulación que se acerca. Ese es un tema que vamos a tocar en este episodio. Sin lugar a dudas, nuestra fe y nuestras convicciones acerca del Señor, acerca de su palabra y aún de su elección del pueblo judío serán probadas en el fuego de la gran tribulación. Por eso realmente este es un asunto de vida o muerte con implicaciones eternas. No nos podemos dar el lujo de continuar ignorando las sobrias palabras del Señor y sus profetas en la Biblia. Es crucial que respondamos a ellas de todo corazón. Y es por eso que yo creo que es tan extremadamente importante hablar de esto, y aún más específicamente de estas tres cosas, estas tres razones que vamos a tocar en los próximos tres episodios. Y creo que debería de ser de lo más relevante en la iglesia. Y sabiendo que realmente no se trata para nada, como ya dije, de exaltar a Israel o de ser mesiánicos, entre comillas, de abrazar prácticas judías o de judaizar, como se promueve en muchos círculos hoy en día, aún en Latinoamérica. No se trata de eso para nada. Nosotros los gentiles somos gentiles y seguiremos siendo gentiles y amamos a Dios como gentiles y creemos en Jesús como gentiles y no nos tenemos que convertir en judíos para nada. Tampoco se trata de exaltar a Israel por ser Israel y de exaltar el Estado de Israel. El Estado de Israel no es la esperanza del Evangelio. El Estado de Israel no es el cumplimiento de las promesas de los profetas. No. Esto se trata del Evangelio. Se trata de la gloria del Dios de Israel y del Mesías de Israel. Se trata de darle la gloria y alabanza que le corresponde a él como tal. Como leemos, por ejemplo, en el Salmo 117, donde dice, alaben al Señor naciones todas, alábenle pueblos todos, porque grande es su misericordia o su amor leal para con nosotros, es decir, Israel, claramente es el contexto, y la fidelidad del Señor al pacto con Israel, paréntesis mío, es eterna. ¡Aleluya! En otras palabras, el Salmo nos llama a nosotros los pueblos, a nosotras las naciones, los gentiles, a alabar al Dios de Israel por causa de su fidelidad, su amor leal al pacto con Israel. ¿Por qué? Porque al Dios ser fiel a su pacto con Israel, eso redunda en bendición y salvación para el resto de las naciones. ¿Por qué? Porque cuando Él salve a Israel y establezca un trono en Jerusalén y ponga a su hijo sobre el monte Sion, su santo monte, y Él remueva el velo de muerte y la maldición que cubre la tierra, eso va a ser bendición y salvación para nosotros los gentiles. Es para nuestro beneficio, nuestra propia gloria como creyentes. El negar la elección, el abrazar una teología supersesionista que reemplaza a Israel, que descarta a Israel por esta otra entidad, traiciona el pacto y contradice las promesas y nos afecta a nosotros mismos, los gentiles. Porque Dios ha diseñado todo esto para el beneficio de toda la tierra, para la gloria de su nombre. Es por eso que también leemos en Mateo 15. En Mateo 15 vamos a saltar este pasaje. Pero básicamente lo que vemos en resumen, Mateo 15, 29 al 31, es a Jesús haciendo milagros, sanidades, maravillas entre el pueblo, demostrando de esa manera que Él era el Mesías de Israel. Y dice que la gente entonces glorificaba al Dios de Israel. Leemos en Romanos 11, 28 al 36, en cuanto al Evangelio, son enemigos, Israel, pueblo judío, por causa de ustedes. ¿Por qué? Para mostrar misericordia a nosotros. Pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres. Porque los dones y el llamamiento de Dios para Israel son irrevocables. ¿Por qué? Porque si no fueran irrevocables, si Dios no cumpliera su palabra dada a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, su siervo, a los patriarcas, si Dios no cumple su palabra, entonces Dios es un mentiroso. Pero Dios ha sido fiel hasta el punto de la muerte, hasta el punto de encarnarse en la persona de Jesús de Nazaret. Hijo de David, hijo de Abraham, Mesías de Israel, un hombre judío, se encarna en él y de esta manera es fiel al pacto aún hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo continúa en el verso 30, pues así como ustedes en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, pero ahora se les ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así también ahora estos han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a ustedes, gentiles, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia, porque Dios ha encerrado a todos, al judío y al gentil, en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Verso 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. En otras palabras, todo este gran plan, esta elección de Israel, todo está dirigido a que el Dios de Israel, el Señor de los cielos y la tierra, sea exaltado y glorificado. Mira lo que dice Pablo en Romanos 15, 8 al 12. Pues les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios. ¿La verdad de Dios a qué? Al pacto con Israel. Continuamos, para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Y vuelve a decir, regocíjense gentiles con su pueblo, con Israel. Y de nuevo, alaben al Señor todos los gentiles y todos los pueblos lo alaben. Y aquí Pablo, de hecho, está citando el Salmo 117, al que hicimos referencia. Luego dice, y a su vez Isaías dice, retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles. Los gentiles pondrán en él su esperanza. en el Mesías judío. Por eso yo les invito a que nos acompañen durante las próximas semanas y escuchen los siguientes episodios para que juntos inclinemos nuestro oído al Señor y a su palabra en relación a su elección de la nación de Israel. Vamos a terminar este episodio orando de Efesios 1, 15 al 21. Pidiéndole al Señor que Él nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, en el conocimiento de su Hijo Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Te damos gracias por tu palabra, que es verdad. Tú no cambias, Señor. Eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tú eres el amén, Jesús, a todas las promesas, a todos los pactos. Tú no cambias, tú no traicionas a tus escogidos, Señor. Y te rogamos que a nosotros, específicamente a nosotros los gentiles, tú nos des un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Mesías, de Jesús, Señor. Que podamos saber por el poder de tu espíritu cuál es la esperanza de tu llamado, esa esperanza que tú mismo le diste a Israel acerca de la resurrección de los muertos, acerca de la restauración del reino de David, su padre, en Jerusalén. Padre, que tú abras las escrituras como lo hiciste con esos discípulos de camino a Emaús y que nuestros corazones ardan al tú mostrarnos la gloria del Mesías en la ley, en la Torá, en el Pentateuco, Señor, en los profetas, en los salmos. Que el Antiguo Testamento deje de ser esta parte extraña de la Biblia y que veamos tu gloria y la gloria de tu Hijo y las promesas que tú le has dado a tu pueblo, Israel, Señor. Que nuestros corazones estén anclados en esta esperanza, Señor. Que experimentemos y conozcamos el poder de tu resurrección que obró y levantó a Jesús de entre los muertos. Te pedimos que tu espíritu dé testimonio con poder. Que tú nos llenes de entendimiento y nos prepares para la hora que ya está sobre nosotros. Te amamos, Señor. Te damos gracias. En el santo nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar y los invitamos a que nos acompañen la semana que viene a la misma hora, 8:30, hora del centro, el día jueves, y escuchen el segundo episodio acerca de nuestro entendimiento de las escrituras a la luz de la elección de Israel. Bendiciones, gracias y paz sobre todos ustedes.